Estamos al aire.
Hola.
Hola a todos.
Hola, hola. Perdón por el atraso. Nos dicen que nos raptaron los alienígenas, sí. Somos alienígenas disfrazados de nosotras.
Sí. Somos alienígenas disfrazados de las Star Trek, no de nosotras.
Sí. O sea, sí.
Y bueno, comencemos este directo que lo llamamos Astrónomos Encerrados y Datos sin Cuarentena. Bueno, primero nos vamos a presentar, ¿no es cierto? Para la gente que viene llegando y la gente que no nos conoce. Así que empieza tú, Karina.
Yo parto. Hola a todos, soy Karina Rojas, soy doctora en astrofísica. Actualmente estoy trabajando en mi investigación postdoctoral en Suiza. Yo trabajo estudiando lentes gravitatorias. Estoy, de hecho, buscando nuevas lentes gravitatorias y para eso uso varias herramientas de Machine Learning y Inteligencia Artificial. Dale Javi ahora.
Ya. Yo soy Javiera Rey, doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra. Y actualmente trabajo como analista de datos en la empresa de videojuegos Giant Monkey Robot en Santiago, pero gracias al coronavirus estoy trabajando en La Serena. Eso, gracias.
Y yo soy Carolina Hurto, estoy terminando mi doctorado en Múnich, Alemania, y trabajo en discos protoplanetarios y me dedico a estudiar estos discos a través de modelamiento y a través de datos de antenas interferométricas, como ALMA, por ejemplo.
Ya, súper. Bueno, les teníamos algunas novedades para este en vivo.
Sí, por eso no estuvimos la semana pasada.
Ah, sí, nuestra justificación, porque tuvimos una súper reunión para planificar y entregarles un mejor en vivo y más material en otras plataformas. ¿Quién quiere dar la noticia?
Vamos a hacer un redoble de tambores, ¿o no?
Ya, pues, un
redoble ya, la, de tambores. La Caro que la dé porque ya hizo la gestión. Nosotros le hacemos redoble de tambores.
Bueno, a partir de hoy, oficialmente lanzaremos el Star Trek, el Live Podcast. Podcast, iba a decir.
El podcast.
El podcast. No,
Posca es una marca de plumones. Son unos plumones que rayan así como en todas las ciudades. Son los Posca. Yo tengo algunos.
Podrían.
Bueno, pero no es eso. No, no vamos a tener una marca de plumones.
No.
Muy desencantado, pero no.
Sí, así que vamos, bueno, esta idea apareció porque, bueno, estábamos haciendo estos lives tan continuamente en Star Trek, en el canal, y sabemos que no todos pueden conectarse a la hora que hacemos el live, y mucha gente también lo estaba escuchando retrasadamente, ¿no es cierto? Y el problema es que, claro, YouTube...
O simplemente nos ve, no nos ven, nos escuchan,
claro.
Nomás.
Y claro, y solamente estábamos en YouTube por ahora, y lo que hacemos ahora que es grabar este video y dejar este video en YouTube, pero también tener el audio en otras plataformas como Spotify, por ejemplo. Así que ahora ya pueden ir a correr y pescar su teléfono y agregarnos, estamos en Spotify, y como regalo, podríamos decir, ya tenemos el primer episodio, que fue el episodio...
El piloto, sí.
Que se llama Star Trek versus Fake News. Y está como el episodio 1 de nuestro nuevo Brand New podcast. Así que si van a Spotify...
Sí, yo quiero mostrar, así se va a ver. Ahí lo van a encontrar, sí.
En Spotify buscan Star Trek y van a la sección de podcast. Y ahí lo pueden encontrar. Somos las únicas e inigualables.
Las únicas Star Trek.
Claro. Sí,
incomparables. Sí, mira, nos cuentan en el chat que nos escuchan mientras hacen el aseo. Oh. Entonces, ahora nos pueden escuchar todos los días mientras cocinan, hacen el aseo, limpian el baño. cuando van al trabajo, cuando quieran.
Sí, porque la verdad es que, digamos las cosas como son, YouTube es súper incómodo para cuando uno quiere solamente escuchar, porque no te deja así como cambiarte de pantalla, o sea, como de ventanita de
Así es.
aplicación a otra cosa. Es
Sí,
muy, muy, muy incómodo.
sí.
Y como, claro, como sabemos que hay gente que nos quiere escuchar y no vernos el carache.
Sí, y también
Entonces,
entendemos que
está
hay
bien
gente
ahora.
que quizás tampoco le acomode tanto este horario,
Sí.
o el día, o lo que sea. Entonces, ahora pueden escucharnos cuando quieran, antes de ir a dormir, en la mañana para despertar.
Sí. Ahora, hay que destacar que es el mismo directo que hacemos los días sábados, solo que lo van a escuchar en formato podcast. No es algo aparte, no se van a estar perdiendo nada. Y si se conectan al directo, tienen la ventaja que pueden interactuar con nosotras en el chat.
Y que bueno, ahora también vamos a introducir secciones. Entonces vamos a dividir este live. No solamente vamos a tener un tema principal, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando sobre el tema principal, pero también introducimos algunas pequeñas secciones para darles un poquito más de material. ¿Les
Sí,
contamos de qué son las secciones?
todavía no, porque estamos todavía como en una etapa de queremos probar un poquito. No están así como tan fija. También queremos
Sí.
como un poco de feedback de
Sí.
ustedes y si les gustan o no
Claro,
nuestras
sí. Bueno,
protosecciones.
ustedes nos pueden sugerir qué más o menos les gustaría que de qué se trataran estas mini secciones que vamos a tener.
Claro. Para que después ya cuando lo fijemos bien, en el fondo sean las que nos acomoden a nosotras y a ustedes también. Y la otra novedad es que estamos tan ordenadas que definimos una temporada.
Yo sé
¿Cuánto
que
orden en este video?
esto no los va a hacer muy felices, en todo caso.
No, pero bueno, se entiende, sí, igual. Bueno, en fin, whatever. Y además, estas temporadas, yo no voy a dar nombres ni nada, pero como les gustó que en el directo anterior tuvimos a Genaro de invitado, decidimos seguir teniendo invitados. Así que cuando haya podcast, bueno, sí, podcast/ directo con invitados, vamos a estar avisando en nuestras redes sociales. Va a ser sorpresa. Y al final les vamos a anunciar de quién se trata. Así que, bueno, ¿puedo dar las fechas o no? ¿Es top secret o las podemos decir? Sin decir
No
invitado ni nada,
sé, o
solo las
sea,
fechas.
yo creo que podemos decir que, bueno, que cuántas sesiones son,
Sí,
no
el
sé,
número de
secciones, no,
episodios.
cuántas,
Sí.
eso, cuántos episodios son y cuántos invitados planeamos tener.
Ya, para esta temporada que va a terminar ahora, vamos a tener, contando el de hoy día, 6 episodios. Entonces la idea es que como nosotras somos personas normales que también tienen ganas de descansar a veces, nos vamos a dejar probablemente el primer sábado de cada mes libre para todos, para nosotras y para ustedes. Y vamos a tener otros 3 episodios los 3 sábados siguientes de cada mes. Y claro, esta temporada va a contar con 6 episodios. Y ya estamos empezando preliminarmente a planear nuestra segunda temporada. No sé si quieren dar fecha tentativa o no. Pero es
Más
este
o
año, la
menos,
segunda.
claro, es este
Este año.
año. Nos vamos a tomar un break de hacer esto toda la semana. Yo creo que vamos a volver más o menos como en noviembre, habíamos dicho,
Puede ser.
octubre, noviembre, más o
Está tu
menos.
mami en el chat. Hola, tía Rosita.
¡Ay! ¡Hola, mamá!
Hola.
¡Saludos! Sí, eso con las novedades. Esperamos que les guste y esperamos que también nos ayuden a compartir esto para que la comunidad de Startups también siga creciendo. O sea, si les gusta este formato, si les gusta todo eso, compártanlo con sus amigos.
Denle like. Suscríbanse.
Entonces, partamos con lo importante. Empecemos a hablar de ciencia.
Sí,
Oye,
súper.
mira, hay alguien ahí saludando a mi mamá.
Yeah.
Todos saluden a la tía
Cuidado
Rosita.
con mi mamá.
Nuestra primera sección es Noticias de la Semana.
Sí, deberíamos ponerle un nombre más original a esta sección que está en construcción.
Sí, se aceptan sugerencias.
La idea es hablar de cosas relevantes que hayan pasado en alguna de nuestras áreas de estudio, las que nos interesan, o algunas como áreas de, por ejemplo, no sé, también podemos hablar, a excepción, bueno, de astronomía, pero también podemos hablar, no sé, de exploración espacial, ¿no es cierto? Así que va a ser un popurrí de noticias que nos interesen también a nosotras, con lo que vamos a incluir en el directo. Así que, bueno, yo en esta sección, digamos como que me adueñé un poco, porque dos de, como de las noticias que a mí me interesaron las puse. Una igual está un poco como la quise poner porque fue parte del trabajo postdoctoral de una compañera y amiga del trabajo, así que por eso lo quiero destacar hoy. Así que empecemos con, bueno, no tenemos imágenes, ¿no es cierto? Pero la voy a nombrar, la imagen era bonita. Estas son observaciones con ALMA, con las antenas que están en el norte de nuestro país, ¿no es cierto? En el llano de Chacnantor, en el norte de Chile. Y estas antenas son muy usadas para, bueno, para distintos tópicos de astronomía. Pero en esta noticia, digamos, en este estudio, se utilizó para estudiar mis objetos favoritos, que son las protoestrellas. Las protoestrellas son estrellas bebé, básicamente. Y con ALMA podemos estudiar el polvo y el gas que hay alrededor de estas estrellas. Así que, y esto no se había podido hacer con otros telescopios, y es como, porque ALMA estudia en el milimétrico, podemos observar lo que está pasando alrededor de las estrellas bebé. Y en este caso, bueno, ah, genial, ahí está la imagen. Este es un conjunto, bueno, este es un sistema binario que se encuentra ¿en dónde se encontraba? Carolina, necesito ayuda. Bueno, en una zona de formación estelar. Y este objeto había sido estudiado, pero no a la
En
en Ophiuchus.
Ophiuco.
Sí, gracias, Javi. Esta zona de formación estelar se llama Ophiuchus, que es la imagen que ven de fondo en colores, digamos, donde se ven las estrellas, se ve la parte, ¿no es cierto?, azules. Esas estrellas azules son estrellas de alta masa que están también tirando viento a estas zonas de formación. Y como ven el punto que está ahí a la izquierda, si uno hace zoom en esa región que se ve más oscura, ¿no es cierto?, que se ve negra, eso se ve así porque es el sol, perdón, ese es el polvo, el que está tapando lo que está pasando en esa región. Y si uno hace un zoom, puede ver que hay un sistema binario en la esquina izquierda, que después es el sistema binario que se ve aquí. Y lo que ven ahí es la formación de dos estrellitas. Si pudiéramos compararlo con el sistema solar, el diámetro que tendría, o el radio, es similar a la distancia que tiene Neptuno hacia el Sol. Así que de esos tamaños estamos hablando. Y bueno, y dentro de esos puntitos brillantes que se ven ahí en amarillo, se pueden estar formando planetas. Y bueno, el estudio es muy interesante porque es la primera vez en donde se puede calcular cómo se están moviendo estas estrellas binarias en este sistema. Y bueno, si ven el paper ahí también se puede ver en detalle los cálculos que se hicieron de cinemática. Se tomó información de muchos radiotelescopios para hacer este estudio, así que eso es un gran logro para este tipo de digamos, ¿cómo se dice? Stage, como en la época donde se están formando, sí.
Etapa,
Etapa.
etapa.
Estoy muy nerda. Así que por eso, lo quise destacar en la noticia de esta semana. Así que bien, aparte que es un estudio que es liderado por una mujer astrónoma chilena, que se llama María José Maureira.
Siguiente noticia.
Esta es una noticia que también me mandó la Caro. La Caro estuvo buena para leer noticias esta
Fue la
semana.
periodista hoy día.
Y es una noticia que tiene que ver con mi área, pero no exactamente con mi expertise, así que tampoco puedo dar extremadamente muchos detalles. Pero es un estudio que se ha estado haciendo en cúmulos de galaxias, en donde los cúmulos de galaxias uno puede ver este efecto de lente gravitatoria que a mí me gusta. El efecto que yo estudio es el efecto fuerte, entonces donde uno ve como arcos, como uno ve las imágenes deformadas de otras galaxias que están detrás. Para lograr mapear la masa de un cúmulo, es necesario usar este mismo efecto lente, pero el que se llama débil. Y es el que se produce en galaxias que están mucho más afuera y que en realidad no se deforman como arcos, sino que tienen como una leve deformación en su forma, por así decirlo, un pequeño estiramiento. Entonces, si uno mapea todo ese estiramiento de las galaxias alrededor de este cúmulo, uno más o menos puede estimar cuál es la masa de estos cúmulos. Y lo que salió esta semana en estas noticias son los resultados de un cúmulo que se estuvo observando desde Chile. Se estuvo observando con un instrumento que se llama Cámara de Energía Oscura, que está bajo el proyecto Dark Energy Survey, que es un relevamiento que está encargado de mapear una región del espacio justamente para darnos respuestas sobre qué puede ser esto de la materia y la energía oscura. Y bueno, esa imagen que ustedes ven ahí se parece mucho a una imagen que, no sé si la Javi se acuerda, cuando hicimos el en
Sí,
vivo del
yo me
Hubble,
acuerdo.
y le decía,
Sí.
Javi, Javi, la foto del
Sí,
cúmulo para
sí.
explicar lo de la materia oscura, no sé qué. Es muy parecida, pero acá solo lo que ustedes están viendo, esa sombrita que va desde lo como púrpura, azul, a más rojito, esa es la concentración de la masa de este cúmulo y donde está más rojito es donde hay más masa. Y eso.
Así que esas
Muchas
son las
gracias.
noticias desde discos protoplanetarios a cúmulos de galaxias. Hicimos un salto grande ahí.
Sí.
Ya.
Y habíamos quedado de destacar otra cosilla más. La Javi creo que había puesto las cosillas, como las
Sí.
efemérides.
Sí, tenemos, no sé si es una sección o qué, pero vamos a llamarle una semana como hoy en el pasado.
Me gusta, me encanta.
Sí. Hay dos cosas que vamos a destacar. Una la puso la Caro, la otra la agregué yo. La que agregué yo le tengo cariño porque es el evento que destaca en nuestro astrocalendario. Y es el viaje que hizo Valentina Tereshkova, la cosmonauta soviética, el 16 de junio de 1963. Entonces ya es la próxima semana. Y ella se subió, ¿cierto?, a bordo de esta nave y se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Así que un orgullo para nosotras. Y completó nada más y nada menos que 48 órbitas alrededor de la Tierra en 3 días en el espacio. Debe ser muy fuerte estar 3 días en el espacio sola. Porque ella era la que estaba pilotando la nave, piloteando la nave. O sea, no llevaba a nadie más, estaba absolutamente. Y de hecho creo que es la única mujer aún hasta el día de hoy que ha hecho un viaje solo, así se llama, creo que. O sea, va ella sola en la nave. Así que. Y sigue viva Valentina, así que un aplauso a la distancia para ella. Sí. Y la otra efeméride que tenemos es que un 13 de junio, o sea, un día exactamente como hoy, pero en el año 1983, 2 años antes de que yo naciera, la sonda espacial Pioneer 10 cruzó la órbita de Neptuno. Yo creo que a muchos quizás les suenan las Pioneer y las Voyager, porque fueron como las primeras naves, ¿cierto?, que nos ayudaron a explorar los planetas más externos de nuestro sistema solar. Algunos de ellos, las Voyager, ya salieron de nuestro sistema solar, no recuerdo si una o las dos, parece que es la Voyager 2.
Parece que las dos ya salieron.
Puede ser, como que es una medida extraña eso de cuando salen del sistema solar. De hecho, por lo que leí, la Pioneer 10 como que alcanzó la velocidad de escape suficiente para salir del sistema solar, pero no dice si salió o no del sistema solar. Así que en 2002 la NASA tuvo contacto de nuevo con la sonda cuando ya estaba a 7.57 mil millones de millas de la Tierra. Así que eso, saludos para la Pioneer 10, quizás dónde andará. Y también la última, un día como hoy, nació el físico y matemático escocés James Clerk Maxwell, muy conocido por las ecuaciones de Maxwell. Así que feliz cumpleaños. Donde sea que esté
¿Qué
Maxwell.
cumpleaños sería como 200?
Nació en 1831.
Serían 189 años.
Qué rápido está ahí con calculadora.
Obvio.
Y nosotras pensando que eres un prodigio matemático.
Yo estaba como la señora del meme ese que, esa que está como así pensando y como que sale mi fórmula y de repente la cara así con el
Es
número
que lo
exacto.
calculé.
Loco, yo soy súper mala para sumar. A mí me decís
Para calcular
dos más dos y
vueltos.
yo.
Calcular vuelto es horrible.
No, aunque no lo crean,
Sí.
bueno, vamos a hablar de datos hoy,
Sí.
pero yo sigo usando mi calculadora Casio para hacer multiplicaciones ridículas como, no sé, arcos segundos o calcular
Yo
distancias
también.
o la de la Javi.
Todo, hasta
Obviamente
lo
que
más
la Javi
indigno lo
opaca mi
arrasada.
calculadora. Para los que no vean esto, yo tengo una Casio
Es
gris
la que usaba en la
y la Javi
licenciatura.
tiene una Casio rosada.
No es Casio, es Texas Instruments.
Pucha, yo no me traje ninguna calculadora para acá, así que solamente uso Python.
Ella, la Python.
Ya, soy muy ñoña.
Onda, abro Python para sumar 2 más 2.
Ya.
Y bueno.
Bueno, así que, bueno, estos son resumen cortito de noticias y de efemérides, ¿no es cierto? Lo que pasó este día o esta semana hace mucho tiempo. Así que si les gustan esas cosas curiosas del pasado, díganos si les gusta o si no, o si quieren saber otras cosas o poner otras cosas en las noticias.
Sí, a los que llegaron después les recordamos que contamos que desde ahora estos directos van a estar disponibles en formato podcast en Spotify y que nos encontramos probando secciones. Así que feedback, por favor. Gracias.
Sí, ustedes son nuestros conejillos de India, así que por favor,
Sí.
ayúdenos.
Ya.
Pasemos al tema de la semana entonces.
El tema de la semana. Comienza el tema de la semana.
¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de datos.
Sí.
Pero no de cualquier dato.
Les vamos a dar unos buenos datos.
Claro. Vamos a tirar unos datos, sí, hoy tengo unos
No, vamos a hablar de datos astronómicos que hemos estado haciendo, que si realmente nos afecta que los telescopios estén cerrados, cuando están cerrados, ¿qué hacemos? Y todo eso.
Sí, yo creo que hay que empezar por
Y
mencionar
sí,
eso, que están cerrados,
hay que
porque quizás la
introducir
gente
un
no sabe,
poco
sí,
para
bueno,
la gente que no
decía.
sabe, que
Sí.
bueno, debido a la pandemia, todos los telescopios que yo sepa en Chile no están funcionando, no están operando, como se dice. Así que, y eso, bueno, ¿cuánto tiempo van a estar sin operar? Se va viendo, digamos, como cada semana. Es una discusión constante entre las instituciones que están a cargo de los observatorios y de los telescopios. Pero creo que, por lo menos yo vi que el LSO y varios telescopios de la ESO van a estar sí o sí cerrados hasta fines de, o a mediados de julio, o fines de julio.
Sí, hasta julio, sí.
Así
Sí.
que, bueno, eso significa básicamente que si el telescopio no está operando, nos están tomando datos. Y eso significa también que ni los operadores, que son las personas que manejan los telescopios, ni los astrónomos, que van a veces, porque no todos, van a sacar datos a los observatorios, tampoco están trabajando en eso. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si no, los datos no, los telescopios no están funcionando, ¿de dónde sacan datos y cómo trabajan los astrónomos?
¿Qué hacen los astrónomos por mientras?
Lloran
Estamos
de
de
vacaciones.
vacaciones. Nos hacemos
Ojalá,
bolita.
ojalá.
Por favor, vacaciones.
Y bueno, lamentablemente, no sé si es lamentablemente, pero bueno, no nos afecta en nada. por el hecho de que...
O sea, no, yo no diría que nada.
Sí, es
Hay
poco,
investigaciones que sí se
sí.
afectan.
Depende de la, ¿cómo se dice? Espera, tiene una palabra eso. Se me olvidó. ¿Como cadencia? ¿Puede ser?
Sí,
La cadencia que tienen
sí,
tus datos.
sí.
Porque, bueno, espera, yo quiero devolverme un poquito. Porque quizás hay mucha gente, hay un mito muy grande de que los astrónomos estamos como todo el día observando. Como que astrónomo y telescopio son dos cosas que van como de la mano. De hecho, yo muchas veces he dicho así como, no, yo nunca he tenido un telescopio y la gente me mira así como, oh, eres de cartón. Y es como, es que
Yo
no.
tampoco nunca he tenido un telescopio.
Y claro, es que no es necesario. De partida no necesitamos tener un telescopio en la casa y tampoco necesitamos estar siempre observando con estos telescopios. Porque las maneras en las que trabajan los astrónomos en general, no siempre, es que o son teóricos y no necesitan directamente tener los datos porque ellos son los que hacen las teorías para explicar los datos que otros toman, o toman datos un par de veces al año a veces y trabajan el resto del año con eso, o efectivamente toman datos. Muy seguido, muchas veces hay grupos de astrónomos que pertenecen a programas de observación que tienen bastantes noches de observación en el año. Es un ejemplo, yo me acuerdo que la Karina una vez observó para estos programas que cuando sale algo como que tienen que
Yo,
parar
sí.
todo
Ah.
y irse a observar eso. No recuerdo cómo se llaman.
Sí, no, de hecho yo estoy en un programa de monitoreo.
Ah, ya.
Yo observo para un programa de monitoreo en donde nos turnamos para ir de vez en cuando a observar, pero nuestro programa de monitoreo, como fue vendido este programa, es que si observamos todos los días, solo en 6 meses vamos a poder, después de 6 meses vamos a poder tener la misma precisión a que si observamos, no sé, una vez a la semana, 3 años. Entonces ganamos un montón de tiempo.
Vuela alto el programa de la
Entonces,
Karina.
o sea, claro, esto, en ese sentido, la pandemia a este programa lo afecta un montón, porque teníamos un montón de objetos en monitoreo. De hecho, yo iba a ir a Chile a observar en septiembre. Y ya lo cancelé. pero sí, o sea, hay programas que se ven súper afectados. O sea, yo estoy dando este ejemplo, pero hay otros programas también
Planeta.
que son mucho más delicados. O sea, Planeta, eso mismo iba a decir. Por ejemplo, los de Planeta, que tú sabís que entre esta semana y esta otra hay un tránsito y de verdad tenéis que observarlo, porque si no, no sé, tenéis que esperar otro año. Entonces, al menos sí algunas de las investigaciones se están viendo afectadas, a pesar de que igual tenemos datos, pero todo esto te atrasa un montón. Y después hay que postular de nuevo a los datos
Claro, así que en estos
para
momentos
obtener...
quienes
Claro.
están siendo menos afectados son los que trabajan con datos que ya tomaron, que toman como una vez al año, dos veces al año, y quienes trabajan en cosas un poco más teóricas. O también algunos que pueden sacar cosas nuevas de datos que ya estaban disponibles de forma abierta, por ejemplo, en páginas de observatorios, la ESO, etcétera, que son datos como ya de dominio público, y donde siempre se puede sacar un poco más de información extra.
O los que simulamos o hacemos modelos. Sí, igual no, nos ha afectado un poco de alguna forma. No ha sido nada, así como tajantemente nada, no, no es tan así. Pero seguimos
Sí, lo que
trabajando.
pasa también es
Y hay
que,
muchos
claro,
recursos.
bueno, por ejemplo, la gente, los astrónomos más jóvenes, yo creo que también son los más afectados porque son los que están ahí investigando, ¿no es cierto? Tienen que terminar tesis y probablemente si estaban esperando observaciones nuevas de este año o, por ejemplo, los ejemplos que dieron ustedes como tránsitos de exoplaneta, son los más afectados, pero por ejemplo, hay otros tipos de astrónomos que tienen otras como responsabilidades, aparte de investigar, ¿no es cierto? Tienen que hacer clases igual, las clases se siguen haciendo online, o son parte, no sé, de diferentes proyectos y quizá en algunos de esos proyectos no están tan afectados como en otros, entonces, claro, es como. Recuerden también que los astrónomos, mientras más, yo tengo esa sensación que los astrónomos, mientras más experiencia tienen, están involucrados en más proyectos. Entonces, por lo tanto, en casos de pandemia, por ejemplo, Quizá ahora tienen tiempo para dedicarse a otros proyectos y dejar de lado los que tenían como urgencia observacional.
Sí, es como el meme, ese como,
Sí.
oh, mira un nuevo proyecto, y detrás está como todos los proyectos que tú no has
El
terminado,
del
como,
loco
ey,
que va con
ey,
la mina de la
ey.
mano, ¿no?
Sí, ese. Un nuevo proyecto. Esos somos todos.
Ya, yo creo que podríamos contestar ahora la pregunta de dónde sacan datos los astrónomos.
Okay.
Ya, hay distintas plataformas para obtener datos. De hecho, los invito a ir a estas plataformas porque son, bueno, algunas son públicas.
Son públicas, la mayoría. Sí.
¿Necesita alguna imagen de apoyo, Caro?
Yo creo que
Dame
podría
el número.
ser la de ALMA, quizá,
¿Qué número
del
es?
tema IMA1, la imagen.
No, esa no es de Alma. De Alma, sí.
Bueno, voy a rellenar por mientras, pero hay varios hay plataformas en donde nosotros podemos ir, hay archivos de datos, bases de datos, donde nosotros vamos y podemos obtener y descargar los datos que otras personas han observado o nuestros propios datos para utilizarlos en nuestra investigación. Varias de esas son como por ejemplo en ALMA, en la ESO, el telescopio espacial también las tiene. Hay un montón de bases de datos con
De
distintos
datos.
tipos de datos, imágenes, espectros, de las observaciones que se han hecho. No todas son públicas, no todos los telescopios tienen bases de datos. Por ejemplo, creo que los Magallanes nunca han tenido. Cuando uno sabe que alguien observó en los Magallanes, es como que uno tiene que pedirle los datos al dueño.
Lo que pasa
Como,
es que
oye,
en el
préstame
caso
los
de
datos.
esos telescopios, por lo que entiendo, no estoy segura, es que en el fondo son los telescopios privados. Entonces, como que no tienen por qué liberar los datos a nadie, porque no tienen fondos públicos, son fondos privados. Son sus datos.
Bueno, pero al menos en la ESO, no sé si en ALMA, pero supongo que funcionará igual. También cuando uno se gana un tiempo, uno tiene como un año de privilegio de solamente tener para uno los datos y después se liberan
Eso,
estos
sí. A
datos.
veces creo que cuando son programas
Pero
largos te dan 5 años antes de liberarlo.
sí. Bueno, claro, depende del programa, porque de hecho ahora tú también cuando postulas puedes elegir cuánto tiempo tú quieres tener los datos privados.
Ah, ya.
Bueno, para los que están en el directo, pusimos un ejemplo de cómo se ve un tipo de plataforma de datos. Obviamente está una, hay miles de plataformas, pero esta es la de ALMA. Y básicamente aquí uno puede poner, creo que está cortado aquí, pero uno busca esto por coordenadas, el objeto que está interesado o la zona que está interesado, y en la zona inferior de la pantalla te dice todos los programas que han observado esa zona o han observado objetos o el objeto que tú estás interesado. Y te dice, bueno, hay un montón de parámetros que son importantes, por ejemplo, la resolución, cuánto tiempo fue observado, por ejemplo, el nombre, todo eso es, digamos, como está muy claro quién fue el investigador principal de ese proyecto de observación. También te dicen si está asociado a un paper o una publicación con esos datos. Hay mucha información que uno puede filtrar y puede ser interesante para lo que tú quieres hacer. Y como esta plataforma hay muchas que depende también del telescopio, como dijo la Karina, el Hubble tiene su plataforma, los telescopios en el infrarrojo tienen su plataforma y así nosotros buscamos los datos que ya están liberados. Y también en este tipo de plataforma también te dicen cuándo van a ser liberados, entonces tú puedes estar ahí pendiente de cuándo va a ser liberado los datos que tú quieres. Y eso, como ven, yo creo que algo interesante que pasa en astronomía, que los datos son bastante transparentes. En la gran mayoría, los datos vienen sin, te dan, digamos, los datos en crudo, te dan toda la información que tú necesitas para trabajar con ellos. Hay muy pocas excepciones donde tienes que contactar al investigador de los datos y preguntarle, cosas así. Pero la mayoría de los datos con que trabajamos nosotros sabemos todos, las fechas, sabemos quién investigó, quién pidió el tiempo. Así que en ese sentido, también esto es muy bueno. Por ejemplo, si alguien está haciendo, por ejemplo, un seguimiento de un objeto y quiere corroborar que papers anteriores o publicaciones anteriores hicieron algo correcto o incorrectamente. Hay muchos papers que se han descubierto que solamente por una diferencia en el análisis están teniendo diferentes resultados, pero son los mismos datos. Y gracias a esto, a que los datos después de un tiempo son libres y que diferentes grupos pueden compararlo, es que también eso ayuda a que la astronomía, bueno, el tópico de interés crezca y se avance.
Yo quiero dar un ejemplo. No sé si se acuerdan de los planetas que descubrió la Maritza Soto. Ella salió mucho en la noticia y todo. Y bueno, el trabajo que la hizo a ella conocida en Chile, precisamente había sido con datos que eran públicos. Y si mal no recuerdo, el planeta que ella había descubierto estaba en un sistema donde anteriormente se había publicado un solo planeta. Y ella encontró el segundo. Y dentro de la muestra que ella tomó, creo que también había uno que se había publicado y en verdad no estaba ahí. Entonces es como un ejemplo
Sí, pasa mucho en esas áreas.
de sí.
Eso. También.
Y en el chat,
Sí.
espérate, María Ángel Reyes está mencionando a
Sí.
Vizier. Y Vizier es una súper
Ah.
buena plataforma porque, bueno, yo la
Yo hice un screenshot,
uso más
sí.
como Simbad, ¿cómo es? Simbad. No sé qué. Además porque
Sí,
la...
¿Visier es parte de los observatorios virtuales o
Creo que
no?
sí. Pero en la parte cuando uno busca como Simbad, ¿cómo es? Sí, Simbad punto no sé cuánto, punto no sé qué. Es súper útil porque, por ejemplo, si ustedes tienen de estos telescopios que se les ponen las coordenadas, por ejemplo, ascensión, recta y declinación, telescopios de casa, de esos que traen el control remoto y qué sé yo, esta es como la mejor manera de encontrar las coordenadas de lo que ustedes quieren observar. Si quieren observar una galaxia y todo, ustedes le van a, no sé, M31 y les va a dar las coordenadas que tienen que meterle a los controles para pa mover el telescopio. Entonces es como súper útil, no solamente a nivel profesional, que siempre nos saca de apuro en términos de coordenadas, de magnitudes, de papers escritos sobre el objeto, etcétera, sino que también como para cosas de casa igual sirve. Sí, una muy buena plataforma.
Sí, y por ejemplo.
Sí, yo creo que los observatorios virtuales en general son una súper buena plataforma porque está todo conectado. Por ejemplo, Aladdin también es súper bueno porque tiene un montón de datos, podéis ver las imágenes, podéis trabajar con toda la lista de datos, no sé, de repente si queréis ver como varias estrellitas en el mismo lugar. Y están todos como interconectados, porque Vizier, por ejemplo, yo uso Vizier más que nada para sacar tablas de datos. Por lo menos en mi área no se usa, porque Simbad es más para estrellas. Yo uso otro catálogo que ahora está como también es old fashioned.
De hecho, bueno, en Planeta
Es
también se
el
ocupa
Net.
otro, como que no se ocupa mucho este.
Sí, yo uso el Net, que es como la base de datos extragaláctica. Que es como el Simbad, pero para galaxia.
Bueno, con esto queríamos mostrarles más o menos cómo, que en verdad no hay nada oculto, digamos, o extraño, así como que los datos son públicos, que es fácil encontrar información.
La NASA no miente.
Así es.
Claro.
Sí, oye, yo quería agregar una cosita. Hay varias plataformas, no les acabo de screenshot a ninguna, pero igual las voy a mencionar, que hacen ciencia ciudadana. Y como dice la Caro esto de que los datos son públicos y que no hay nada extraño, estas plataformas de hecho recopilan estos datos porque a veces como la cantidad de gente necesaria para analizarlos es demasiada más de la que hay disponible. Y en ese caso los astrónomos recurren a la ayuda de los científicos ciudadanos, que son personas motivadas que quieren ayudar a hacer descubrimientos científicos. Y existen, por ejemplo, el Galaxy Zoo, hay otros que son para planetas, etcétera, donde la gente recibe un pequeño entrenamiento sobre cómo analizar estos datos. Suelen ser cosas relativamente sencillas y que se pueden hacer de forma visual. Por ejemplo, clasificación de galaxias o detección de variaciones en estrellas para ver si puede haber un planeta que la está bloqueando un poquito de luz y cosas por el estilo. Y de esa manera la gente común puede ayudar también a hacer estos descubrimientos. Y como mencionábamos hace como dos directos atrás en el de Fake News, que ahora está disponible en Spotify como podcast, mencionábamos la estrella de Tabby. Y la estrella de Tabby había sido descubierta, digamos, su variación gracias a científicos ciudadanos. Así que esos también son datos súper importantes que están disponibles para todos, donde la gente también puede aportar su granito de arena.
Quería mencionar que, bueno, estoy poniendo en el chat los links, puse el links para Aladdin, porque ustedes pueden ver Aladdin también en su browser, su navegador. No necesariamente descargándolo, pueden jugar un poquito con él y está el catálogo de cintas al lado y todo eso. Y también puse el link para Galaxy Zoo. Y Galaxy Zoo ahora no solo, porque al principio era para clasificar, para clasificación morfológica de galaxia, y ahora tiene hartos proyectos. De hecho, por ejemplo, yo que trabajo en buscar nuevas lentes, un paso súper importante para nosotros es la inspección visual. Y en el proyecto grande en el que estoy involucrada se está pensando en incluir un proyecto de Galaxy Zoo para que la gente nos ayude a clasificar estos objetos. Entonces, bajo Galaxy Zoo hay hartos proyectos distintos de clasificación de distintas cosas. Quizás ahí también está Luz de Planetas que mencionaste, Javi.
No sé si están ahí, pero están en alguna parte. También habían unos que estaban, sí, que fue muy, muy gracioso, que los pusieron en un videojuego. No me acuerdo cómo se llama. Pero hicieron como una versión así en el videojuego de Michel Mayor, que fue el ganador del Nobel, el último Nobel de física. Y pusieron datos reales en el videojuego, en donde tú podías identificar curvas de luz que correspondían a tránsitos planetarios. Pusieron, creo que, datos de Kepler y de Corot, creo. Así que fue como bien, bien entretenido.
Respondamos la pregunta del chat. El John Seguiel Rubilar nos pregunta, ¿cuando hacen un modelo, con cuántos datos suelen trabajar? ¿Gigabytes? ¿Terabytes? Y dice que se imagina que el bruto debe ser más pesado, pero la base trabajada para el modelo debe ser más acotada. Desde mi trabajo, yo podría decir que sí, el bruto suele pesar bastante. De hecho, un dato así como, por ejemplo, de Alma, puede llegar a pesar a entre 30 a 100 gigabytes. Los datos de un objeto, pero si quieres más, es mucho más. Y claro, y esos datos o estas carpetas de datos tienen mucha información, entonces uno a veces usa ciertos mini carpetas que están dentro de ese gran archivo, y bueno, y de ahí también es parte lo que es el análisis, la reducción de datos. Al final uno puede tener 30, por ejemplo, gigabytes de datos, pero al final lo importante es una imagen que solamente pesa unos kilobytes. Pero para llegar a esa imagen de un kilobyte hay un montón de procesos y análisis que van en cierto orden para obtener eso. No sé ustedes si cómo son sus datos de pesados.
O sea, bueno, yo antiguamente hacía modelos, modelaba los sistemas lentes. Es un proceso muy fácil, no es muy fácil, pero solamente necesitaba una imagen del objeto y con esa imagen yo trabajaba en el modelo. Lo que es complicado es el modelo, no la cantidad de datos. Actualmente no estoy haciendo modelos todavía, pero Yo ahora estoy trabajando con una cantidad de datos que ni siquiera puedo manejar en mi computadora. Yo tengo que conectarme sí o sí al servidor que tenemos en la universidad, porque ni siquiera sé cuánta cantidad de datos tengo. O sea, el survey del que estábamos hablando antes está descargado en ese computador. Y de ahí yo estoy sacando datos. Pero no estoy modelando nada todavía. Estoy haciendo otras cosas. Bueno, igual es, de alguna forma es un modelo, pero. Pero no sé. Hacer modelos de lentes no estoy haciendo todavía. Solamente estoy haciendo modelos de neural networks, ¿cómo
Redes
se dice?
neuronales.
Redes neuronales, que es otro cuento. Pero claro, la cantidad de información que tengo ahí es como que. La verdad es que ni siquiera me he puesto a mirar cuánto pesan esas carpetas porque yo sé que no las puedo pasar al computador. Como, ¿para qué voy a mirar ese número?
El Camilo, también volviendo al chat, el Camilo Carrasco nos cuenta el tema de la afición por la astronomía. Me recordó el capítulo de Los Simpsons, cuando Bart ayuda al inspector Skinner anotando lo que ve con el telescopio. ¿Es así en verdad?
No, ya no, ya.
No.
Antiguamente sí, pues, pero ya no. Ya no se estila.
Sí.
Oye, yo
Sí.
quería dar mi ex experiencia con el asunto de los datos, que es ligeramente distinta a la de ustedes, porque no eran imágenes lo que sacábamos al final. Eran unos archivos de texto miserables separados por tabulaciones. Y eso era todo. Pero la diferencia es que, bueno, quizá un poco parecido a lo de la Karina, las imágenes sí se tomaban porque eran espectros. Y la gracia es que como era un programa más o menos grande, en los mismos computadores que había en el observatorio se procesaban todos esos datos. Entonces los espectros como que nunca salían de ahí porque en verdad uno ni siquiera los veía. Yo no tengo idea cuánto pesaban. Y al final lo que a uno le entregaba era una tabla con tres datos: la fecha, el valor que a mí me interesaba, que se llama velocidades radiales, y el error de la velocidad radial. Y eso era todo lo. O sea, de verdad que era un archivo de texto que pesaba así como 1 kilobyte. No, no sé. Pero eran muy livianitos. A veces uno tenía las tablas un poco más grandes que tenían más datos, sí. Esa era como la más básica, pero seguían siendo tablas con datos separados por tabulaciones, así que no eran archivos muy pesados. Y en verdad sí venían de archivos más pesados, pero como que uno no los trataba porque tenían lo que se llama un pipeline, que es como una, no sé,
Seguiría
una, ¿cómo se
de
dice?
pasos.
Claro, como tareas, es como un programa, y en el fondo lo que hacía era procesar los datos de forma automática.
Bueno, mi caso también es como el que dice la Javi. Yo ahora tengo que analizar 25 millones de galaxias. Y lo que a mí me interesa es el nombre del archivo y qué tan probable es que esta galaxia sea el objeto que yo quiero. Y eso es un CSV file, es como un archivo
Comma
de estos
separated value.
Excel. Sí. Y eso. Ese es mi producto que sale para afuera. Después igual hago unos mosaicos bonitos con las imágenes que tienen cosas interesantes, pero casi no veo los datos.
Sí. Creo que podríamos hablar un poco sobre la gratuidad de los datos. porque claro, yo lo puse así, ¿son estos datos astronómicos gratuitos y de calidad? Pero claro, en el sentido, a ver, yo sé que hay programas de observación que son pagados, que le pagan a un observatorio para observar. Casi siempre, no quiero meter la pata aquí, pero casi siempre son gringos, ¿no es cierto? Son
Es que depende,
no,
depende de lo
el
que
programa de
pagas.
monitoreo, el programa de monitoreo en
Ya,
el que
pero
yo
digo
trabajo
el
es pagado.
telescopio.
El telescopio es europeo, es el telescopio el Max Planck,
Ah, el 2.2,
el
claro.
2.2.
Claro, entonces, bueno, olviden eso. Todos pagan,
Mira,
¿da?
si no me equivoco, si no me equivoco, Depende, claro, del telescopio, porque por ejemplo creo que el tiempo chileno en ciertos telescopios no pagan, pagan como el alojamiento y las comidas, pero creo que no pagan como por, no sé cómo se llaman, pero son como como el hecho de hacer funcionar el telescopio, como, no es como el cobro por el telescopio, sino que...
No, no, pero si tú tenés tiempo chileno, ¿no pagáis el alojamiento y la comida?
En las campanas creo que sí lo pagan. Creo, ¿no?
Ah, ya. Yeah. Yo sé que al menos en la ESO, si tú vais por una propuesta que es chilena, o sea, vais en tiempo
Si
chileno,
eres
no,
el
no
investigador
pagas solo
principal. A mí
pagas
me suena que las
comida.
campanas pagaban alojamiento y... Ah, ya. Me sonaba que pagaban alojamiento y comida, pero no pagan por nuestro
Si vas con un
telescopio.
estudiante, le tienes
Pero,
que
por
pagar.
ejemplo, en Francia...
Ya. Yeah.
Ya, en Francia, cuando yo observaba en el OHP, ahí sí se pagaba por nuestro telescopio. Y además pagábamos alojamiento y comida.
Pero claro, la mayoría de los datos se obtienen, bueno, esta es la otra parte, digamos, de la obtención de datos, que tú tienes que postular a tiempo de observación. Hay periodos dentro del año donde se hace un llamado abierto a todos los que quieran tiempo. Por ejemplo, Chile. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner el Very Large Telescope, que es el VLT, el que está en Antofagasta. Si quieres tiempo del VLT, de ese 100% del tiempo, el 10% ese va a solamente instituciones chilenas, porque no es solo que tengas que ser chileno, tienes que estar en una institución chilena.
O sea,
Y esa,
sí,
ese es el no es que
requisito,
seas
o sea,
chileno,
ser
no, eso da
chileno,
lo mismo.
claro, no, sí,
a mí no me
no,
sirve porque yo ahora no trabajo en Chile, entonces yo no puedo postular ese tiempo.
claro. Y el otro 90% del tiempo se reparte entre todos los demás. Entonces ahí tienes que competir con las instituciones europeas, bueno, Estados Unidos, Japón, todos los otros países. Pero hay un 10%, digamos, como
Reservado,
exclusivo
claro.
para instituciones, sí, reservado para
Sí, es
instituciones.
tiempo reservado para quienes trabajan en Chile.
En instituciones chilenas,
Así
porque,
es.
por ejemplo, cuando yo trabajaba para las campanas, yo no tenía derecho a postular al tiempo de observación chilena, porque no es una institución chilena.
Sí, también si trabajas en la ESO Chile, no cuenta como institución chilena, cuenta como institución europea. Entonces, claro, mi punto iba que, claro, todo ese llamado a tiempo de observación, bueno, tú mandas tu proyecto, ¿no es cierto? Hay un paneles de revisión, te ponen una nota, si tienes buena nota, lo ponen en la lista de observación, si tienes mala nota, adiós.
Como el programa, como
Te
era el programa este de la Catalina Pulido, el rival más débil, creo que se llama. ¡Ah,
a
Dios! Tú eres el rival más débil.
Así que eso. Entonces, claro, el tiempo de observación se obtiene así, si es que tú estás interesado. Obviamente, como dijimos anteriormente, puedes ir a buscar en los archivos observaciones que ya están hechas, ¿no es cierto? Puedes trabajar con eso. Pero si tú estás interesado en un objeto en específico y quieres datos con el último instrumento que hay en ese telescopio, vas a tener que competir y ganarte el tiempo.
Claro, porque hay distintos instrumentos que sirven para distintas
Claro.
cosas, o están diseñados para observar distintos objetos, o tienen mejor resolución, todo eso.
Así que claro, todo este proceso, digamos que es gratuito, tú no tienes que pagar nada para enviar tu proyecto. Y después cuando te envían o tienes que ir a observar tus datos, claro, ahí hay digamos, un costo. Por ejemplo, si eres de Europa, va a tener que tomar un vuelo que probablemente va a estar cubierto por tu institución. Si está en Chile, también en algunos casos paga la institución, ya sea tu institución patrocinante donde estás trabajando o la institución que te dio el tiempo de observación.
Ahí no estoy tan segura porque, no sé, recuerdo que yo estaba en una propuesta de observación en donde uno, el que era responsable de esta propuesta, no podía observar y nadie que estaba en Chile tampoco podía observar y me pidieron a mí. Y yo estaba acá.
Y te pagaron
Y
todo.
se suponía que yo por estar en la propuesta, la ESO tenía que pagarme. Pero al final no sé qué pasó, pero no fui.
La
Claramente no fui, pero...
ESO tiene la ESO cubre al investigador principal, que puede ser cambiado por distintos motivos, si está enfermo o va a alguien, pero le paga al investigador principal, lo que son viajes, comida, estadía. Si tú quieres llevar a alguien más, que fue en mi caso, por ejemplo, cuando fui a Chile, que fui como estudiante, como observador asistente, ahí mi institución tuvo que pagar esos costos. Pero claro, es diferente y claro, y ahí digamos que hay un costo que cubre las instituciones, pero no va, no es como que tú tienes que pagar, como si no, si tu institución no tiene cómo pagar, básicamente supongo que un operador hace la observación o alguien más, no sé. Nunca estaba en ese caso, porque siempre es como que la institución paga o el observatorio paga, así que no podría decir como una observación fallida, no sé, una historia. No sé si saben a alguien que le haya pasado.
No.
Así que eso. Y bueno, como le dijimos también anteriormente, los datos después de un tiempo están gratuitos y están libres, así que no hay, digamos, como un costo asociado a obtener esos datos. Así que en ese sentido creo que la mayoría de los datos en astronomía, ciertas excepciones que les contamos que pagan por observación, la mayoría son gratuitos y de calidad. Al menos que hayas metido la pata o que el operador haya metido la
Sí,
pata.
de muy mala
Mira que
calidad a
digamos
veces.
de
Sí.
calidad hay varias cosas que juegan ahí, porque Sí.
el SIN.
Sí, explica lo que es el SINFU.
El SIN es la
La
calidad
turbulencia atmosférica.
de la atmósfera, claro, la turbulencia que había ese día para observar. Entonces, hay días en que es mejor, hay días que es peor. Entonces, en Chile es muy bueno en general porque los telescopios están en un lugar donde ciertos factores, por ejemplo, como la humedad, no afectan tanto. Pero hay días
Sí.
que
De hecho, por ejemplo, los
no
datos
se
de
puede
los
hacer
HP,
nada.
que eran públicos, que tenían, bueno, tenían un SIN horrible, pero más allá de eso, hay datos que sí son públicos de más de 5 años, de los programas de exoplanetas, y ponían todo, o sea, si tuvieron un problema con el instrumento, con lo que sea, si el dato se tomó, el dato está ahí. Entonces ya después depende de los astrónomos filtrar esa cuestión. Pero olvídate que hacen test de calidad,
Sí.
ponen todo en la página.
Sí, a mí me ha tocado, no sé si ustedes lo han visto, que bueno, cuando uno recibe datos o saca datos de estas plataformas que les nombramos, hay un archivo que son como de comentarios, que creo que es algo usual, que básicamente te dicen, por ejemplo, hay comentarios del operador o del astrónomo a cargo que te escribe, así es como hoy hubo cierta temperatura. Hubieron vientos, tuvimos que cerrar la cúpula, se observó de 2 a 3 a.m. con este SIN, ¿no es cierto?, con estas condiciones atmosféricas, hubo lluvia, te informan como todo, es como un, ¿cómo se
Log.
dice?, una
Un
bitácora, sí,
reporte.
un reporte. Entonces eso también te ayuda porque tus observaciones están relacionadas con un tiempo, entonces tú puedes decir, mira, esa imagen o ese espectro, ese dato que fue tomado hasta ahora, este quizás está afectado por la turbulencia, por el viento o por cualquier cosa. Entonces uno tiene esas cosas en cuenta cuando después analiza en más profundidad los datos.
No, no siempre, no siempre lo ponen. A veces se hace reporte por noche, pero no está como asociada a los datos. Entonces, por ejemplo, cuando ya los datos se hacen públicos, a veces son súper poco prolijos con subir esa información. Así que
Por lo
eso.
menos a mí todas las antenas que me han pasado datos, todas tienen un log, todas tienen
Estos no.
una notita.
No sé, yo creo que depende, porque por ejemplo yo que en el 2.2 cuando voy a observar, no observo solamente para mí, porque los datos del monitoreo son 1 hora, 2 horas durante toda la noche. Entonces el resto de la noche yo opero como servicio para otra persona. Y yo personalmente hago un reporte para esa persona. Como, observé este objeto hasta esta hora, el cine era así, esto, pasó esto otro, no sé qué. Y se lo mando cuando termino en la mañana de observar. Pero yo se lo mando a esa persona, claro. Eso no queda en ninguna
parte.
Lo mismo
que hacía yo cuando iba al suizo ahí también en la silla, igual yo hacía el reporte al final de la noche, iba a los investigadores principales, pero nunca queda asociado al archivo que tú después descargas cuando los datos son públicos.
Sí.
El SIN creo que sí, pero es como el SIN que mide la cuestión automática. Pero si está nublado o si te falló claro. algo, y es algo que tú sabes porque tú estabas operando el telescopio, eso no queda asociado claro. al dato que después alguien pueda descargar. Entonces esa persona como que se tiene que dar cuenta sola que hubo un problema en ese dato.
Y, bueno, igual a veces cosas como cerré la cúpula desde esta hora hasta ahora porque habían vientos fuertes. ¿Le importa a la persona a la que tú le estás observando porque tú le estás diciendo sorry, perdí todo este tiempo porque pasó esto? No es algo que le vaya a importar a alguien más que vaya a ver los datos en general.
Sí, yo creo
porque
que...
al final el tiempo, porque el tiempo de observación es súper valioso, como que uno trata de perder la menos cantidad de tiempo con problemas o haciendo otras cosas entre medio.
Lo que iba a decir es que la diferencia, yo creo que con sus datos a los míos, es que los datos de interferométrico de antenas, la mayoría, no va el astrónomo a cargo a observar. Son observaciones que hace un operador. Y después nosotros recibimos como los datos en bruto y los datos de observación. Y yo creo que es por eso, ya que el observador a cargo no puede ir a observar y no puede estar ahí viendo lo que está pasando, es que los informes son tan detallados.
No sé, es que yo nunca he observado datos para mí. Siempre le he observado datos a otras personas y siempre he usado datos de otras personas. Por ejemplo, cuando trabajaba la parte más de microlente, yo usé mucho, por ejemplo, bajar datos de la ESO, porque había, no sé, 3 espectros más de los que yo, del objeto que yo estaba observando. Jamás vi ese reporte que dices tú sobre ese objeto.
Es que por eso digo que quizás es algo como de los datos interferométricos, porque son exclusivamente observados por operadores.
En general en las operaciones de servicio a lo mejor se hace así, porque creo que en VLT también hacen observaciones de servicio y probablemente es parecido. Oye, quería responder una pregunta en el chat. Tenemos a Hernán Araya que nos pregunta, ¿en astronomía se utiliza la plataforma Sci-Hub cuando hay publicaciones pagadas? Maldito capitalismo cognitivo. Yo no la conozco, pero nosotros sí usamos Archive. No sé si Karina puedes pegar el enlace del Archive. En el Archive,
sí, justamente...
lo que nosotros hacemos es poner lo que se llaman los preprints. Es como el archivo que se manda antes de que se publique en la revista, que sí es pagada. Y ahí está disponible todo gratis. Así que ahí nosotros acostumbramos dejar nuestros artículos científicos para que puedan ser accedidos de forma gratuita.
La mayoría de los artículos está ahí. Yo no sé si hay alguien que en su vida haya publicado algo sin ponerlo en Archive.
No sé si los Nature van igual en el Archive. ¿Hay Nature en el Archive o no?
Yo sí he encontrado porque... son un cacho en contra
sí. Ahora lo que puede ser que pase es que quizás salen
eso.
Después porque a veces esos artículos que van a Nature a veces tienen embargo, entonces no probablemente si los suben después de que ya la noticia salió y no antes, o sea en el fondo no es un preprint, es como el postprint.
Es que, claro, depende también del investigador, o sea, no sé ustedes al menos, pero yo con uno de los grupos con los que trabajaba estaba la política de que el artículo no se sube hasta que esté aceptado.
Lo mismo.
No se sube al archive. En cambio, hay otro grupo, y de hecho con el grupo que trabajo ahora, ellos suben el artículo al archive una vez que lo mandan a la revista, porque cuando tú lo subes al archive, de repente recibes comentarios de otros astrónomos, de otra gente que vio tu artículo en archive y dice, oye, me di cuenta que no sé qué, y te mandan un mail y te dan más información para mejorar ese artículo que todavía no está aceptado, entonces todavía lo puedes mejorar. Pero están esas como dos
Sí.
políticas
Y bueno, también están los que no pretenden
de cómo
publicarlo en ninguna
subirlo.
revista. He visto algunos que son así como
Claro,
por amor al
sí.
arte y lo suben en archive y
Sea.
chao nomás, quedan ahí.
Claro, pero eso es lo que hay que tener cuidado con el archive, porque hay hartos
Es como
artículos
la
que son así,
Wikipedia.
como, miren, hice esto, claro, lo subí, pero no están referados. Esa es
Lo
la
bueno es que si
diferencia.
dice el tipo de artículo, está puesto ahí, enviado a tal revista, aceptado en tal
Sí.
revista, entonces uno igual tiene ahí como una idea.
Ahora el ADS, que también es la otra plataforma donde se pueden buscar los artículos científicos, la nueva plataforma del ADS es, pero tiene un montón de información. Por ejemplo, tiene los links directos a Visier cuando uno necesita, no sé, pues la tabla de datos que estos tipos publicaron. Entonces ya no tenéis que darte como mil vueltas. Y el ADS te pone el link al archive, o sea, al preprint, como antes de que saliera la revista, y te pone el link a la revista. O sea, si tú tienes acceso al que está en la revista, porque generalmente en las universidades, cuando uno está en la red de la universidad, las universidades pagan para que uno tenga acceso a esto. Entonces uno puede leerlo cuando está en la universidad de la fuente real, no del preprint, como se dice.
Bueno, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá, el tema principal.
Claro, no sé si en el chat tienen más dudas acerca de
A mí
cómo
me
manejamos
gusta
los
esa conclusión a la que llegó
datos.
ahí también Hernán, dice sobre, bueno, la relación un poco también con lo del COVID-19, sobre la importancia de compartir el conocimiento y la relevancia de la ciencia básica. Eso, compartir el conocimiento es súper importante, y esto se ha visto harto con este tema del COVID, porque creo que se puede avanzar mucho más cuando hay distintos grupos que tienen acceso a la información. Quizás uno lo va a analizar mejor que otros se pueden complementar, quizás unos tienen, no sé, mayor expertise con ciertas técnicas, no sé, por ejemplo, con temas de machine learning o cosas así, otros que tienen manejo más como de big data. Entonces, es súper bueno el hecho de tener disponible la información, ya sea en astronomía o en este caso como datos epidemiológicos o datos de otro tipo, porque al final, no sé, siento que enriquece mucho más y nos hace avanzar también mucho más rápido que acaparar los datos. O sea, no sé, lo personal encuentro que está bien lo que se hace en astronomía, tú puedes tener tu derecho a tus datos porque en el fondo tú postulaste y fuiste a observar y todo, y te dan un tiempo razonable para que tú hagas algo con esos datos. Y está súper bien que después de que ese tiempo se cumpla, esos datos pasen a ser parte de la comunidad en el fondo. Así que ojalá se hicieran en más áreas.
Sí, o sea, yo también, claro, creo que la comunidad astronómica al menos es súper transparente en el sentido de que los datos siempre están ahí.
Así que si algún día vienen los extraterrestres o va a chocar un asteroide o cualquiera de esas cosas, lo van a saber porque los datos no son secretos.
Sí.
Eso.
Sí, o sea, es como que yo creo que nunca se han escondido como los
Yo creo
datos.
que hay detalles que se han escondido. Por ejemplo, lo que pasó con la Laika. Que no, en verdad no eran datos, sino que son como detalles.
Ah, bueno, pero es sí, eso
Detalles
es,
de una
sí,
misión.
pero eso es
Sí.
otra cosa, no es como, oye, observé
Claro.
esto, no lo voy a
Pero
esconder, no
tecnología
sé,
sí puede
o
que
lo
se
voy a
hayan mantenido así como medias
maquillar.
ocultas, quizás en esos tiempos de la bomba
Sí, pues
atómica, qué sé yo, no sé, en fin.
sí.
Ya, entonces, vamos con nuestra última sección. ¿Es la última o no? Sí. Panoramas. Necesitamos como cortinas. Ya. Entonces, tenemos panoramas. Hay uno que yo lo voy a mencionar, pero que en verdad como que no es algo que nosotros vamos a poder ver desde Chile, pero no deja de estar interesante, entretenido. Y es que el 21 de junio va a haber un eclipse anular de sol. Si ustedes se recuerdan, los eclipses anulares, ¿cierto? Son cuando la luna está en un punto tal de su órbita que nosotros la vemos un poquito más chiquitita que el disco solar. Por lo tanto, en vez de hacer un eclipse total de sol, deja un bordecito alrededor y vemos este anillo, por eso viene la palabra anular. Y este evento ustedes lo pueden encontrar en el astro calendario que pueden adquirir en ¿cómo se llama? Buscalibre.com y oh, no me acuerdo la otra página. Es una broslibrerías.cl, creo que es. Broslibrerías.cl. Bueno, y este eclipse va a ser visible en Arabia Saudita, norte de India, sur de China y en el Océano Pacífico. Pero es probable que en alguna de esas partes se haga algún streaming, así que si a alguien le interesa, el 21 de junio puede estar atento para ver streaming de este eclipse, y si no, probablemente van a ver fotos en Astronomy Picture of the Day o algo por el estilo. También se nos viene el 20 de junio el solsticio de invierno en el hemisferio sur y solsticio de verano en el hemisferio norte. Así que para las chicas,
Se viene el
acá se viene el invierno.
veranito. Acá estoy de manga larga esperando el verano. Hicimos frío.
Yo
¿Qué
estoy
bien te
acá
cuento?
con mantita y prendí la estufa antes de empezar el directo.
Mira, a mí me falta la mantita y el otro día prendí el calefactor y ya no están
No, no,
funcionando, así
porque los
que
apagan
tú.
cuando ya se supone que se
Sí,
calor.
ya los apagaron.
Así que a las 17:43, hora chilena, del 20 de junio oficialmente comienza el invierno. Ya, ¿qué otros panoramas tenemos? También les tenemos algunas recomendaciones para los que tengan humanos pequeñitos en la casa, mini humanos. Les vamos a recomendar la serie de videos que está haciendo la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas en colaboración con un numeroso grupo de astrónomos, creo que son alrededor de 30 astrónomos y astrónomas. Y son unos videos que se llaman Astro Qué, y hay videos Astro Qué para todo el público, y hay videos Astro Qué para niños. Y estos videos se hicieron con preguntas que mandaron las personas. Hubo un periodo en el que se aceptaron preguntas, llegaron muchas preguntas, y estos astrónomos y astrónomas hicieron videos para responderlas. Entonces, todas las semanas están saliendo videos nuevos con las respuestas a las preguntas recibidas. Así que pueden encontrar a la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas en YouTube, en Instagram y en Facebook. ¿Sigo nomás con el resto?
Sí.
Ya. También
Sí, dale.
tenemos otra recomendación que es de Astro UDP, que es el Departamento de Astronomía de la Universidad Diego Portales, porque en un esfuerzo de producción de parte de nuestra colega Erika Labé, ella está recopilando lo que llamaron astropanoramas. Entonces, como hay muchas iniciativas, sobre todo ahora en cuarentena, que están haciendo muchos panoramas en línea, Instagram Lives, charlas, Facebook Live, etc.
A los
Los
directos de
directos de
Star
Star Trek.
Trek.
Entonces, ella todas las semanas recopilan algunos de estos eventos y los van publicando en su Instagram, que es instagram.com/astroudp. UDP de Universidad Diego Portales. Así que ahí pueden encontrar también los astropanoramas de diversas iniciativas astronómicas. Y redoble de tambores, ¿o no redoble de tambores? Ya, redoble de tambores.
Sí, porque esto es emocionante.
Ya que la Caro lo cuente.
¿Por
No
qué
sé,
yo?
dale tú.
Bueno, en el chat le damos la bienvenida oficial a la Erika Nitz. Erika Nitz es una cantautora chilena con la cual estamos haciendo un súper secreto proyecto musical. Así que primero invito a seguir las redes sociales de Erika Nitz. La pueden encontrar en Spotify con su EP que se llama Universos Paralelos. Estoy diciendo lo correcto.
Ahí les dejé el link.
Y también la pueden encontrar en Instagram como Erika Knits, también Knits como de necesitar Knits. Así que la invitamos a seguirla porque prontamente se viene una super noticia entre Erika Knits sí. y Stark. Sí.
De esto hay un video, un teaser trailer que tiene ahí publicado Erika en su Instagram y que nosotros también lo compartimos en el nuestro para adelantar que se viene una sorpresa ahí. Por mientras esperan la sorpresa pueden escuchar el disco de Erika.
Sí. A ver, ahí les dejé el link de Spotify de la Erika y el Instagram de la Erika.
Súper. No sé el camino que arrastró, nos envió una noticia, pero
no sé tampoco qué lo que es. Pero la verdad es que yo a Rusia Tudina nunca le creo mucho. Hay que tener como cuidado con lo que ponen ellos. A ver, vamos a revisar. Dice, algo en el espacio profundo emite señales de radio repetitivas en ciclos de 16 días. Ah, pero esta noticia es de febrero.
Sí, es vieja.
Sí, los destellos proceden de una región galáctica a 500 millones de años luz de la Tierra. Me recuerda haberla leído, pero no sé qué lo que era. Pero creo que no era nada extraño. Si es como esto de los... ¿cómo se llaman? Ay.
Gamma Burst.
Sí, pero hay unos que son como rápidos, parece. Pero creo que no era nada extraño, o sea, no es nada que tenga así como extraterrestres ni nada. Sino que ya tenían algunas hipótesis de qué era lo que podía... De hecho, aquí dice, otro equipo sugirió que podría tratarse de un sistema binario, bla, bla, bla. Y la otra hipótesis...
Se supone que se llaman ráfagas rápidas eso. De radio. Por sus siglas en inglés, fast ray burst, FRB. Okay.
Sí, dice que podría ser una fuente que orbita un objeto compacto como un agujero negro, etcétera. Pero sí, está entretenido, pero no tenía nada extraño. Creo que la información está correcta, sí. Estándole una mirada así rápida. Por lo menos se ve decente.
Pero nada extraño. No es cierto.
Sí, no, y como que dice, hemos concluido que es la primera periodicidad detectada de algún tipo de fuente FRB. O sea, como que es la primera que tiene periodicidad. Pero no, claro, no se ve como algo que sea como muy extraño.
Eso. Ya. Vamos cerrando, vamos a cumplir una hora y media ya. Sí. Así que vamos a hacer un súper resumen. Sí. Les recordamos que desde hoy van a poder encontrar estos directos en formato podcast en Spotify, donde nos pueden encontrar como Star Trek Podcast. Ya subimos un capítulo piloto, que es el capítulo de Star Trek versus Fake News. Los próximos probablemente estén con mejor calidad de audio. Estamos trabajando para ustedes. Y recuerden también que estamos en una etapa de testeo de secciones. Queremos saber qué es lo que les gusta, qué quieren escuchar todas las semanas. Si son noticias, si son efemérides, si son otro tipo de cosas. Quizás cosas un poco más relajadas, pero igual un poco relacionadas con astronomía. Así que pueden enviarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales o dejarlas en el video. Y también recordarles que desde ahora decidimos establecer temporadas, así que nuestra primera temporada va a finalizar con otros 5 capítulos además de este, y el primer sábado del mes es libre para todos, así que todos tenemos recreo el primer sábado del mes, y estamos ya planeando algunos invitadas que nos van a acompañar durante esta primera temporada.
¿Hay confirmación para la próxima semana?
Sí, la próxima semana tenemos invitado, pero tienen que estar atentos a nuestras redes sociales porque les vamos a estar dando pistas.
Y el tema es muy entretenido, es un tema muy, muy choro. Sí. Así que yo sé que les va a gustar.
Sí. Yo solamente voy a decir, ufo porno. ¿No?
Así que sí, va a estar muy bueno el live de la próxima semana y eso, y ya estamos planeando ya nuestra próxima temporada, así que estamos contentas de haber ordenado un poco más las cosas y contentas también de que nos vayan a poder escuchar en una plataforma que sea un poco más amigable con los archivos de audio que YouTube.
Acuérdense de suscribirse a Spotify, si les gusta compártanlo con sus amigos.
Sí, y recuerden, bueno, quedarse en casa si pueden.
Y déjenos sus comentarios.
Si están, trabajando de la casa, báñense, hagan ejercicio, aliméntense bien.
Ya. Entonces nos despedimos.
Ya, chicas. Nos despedimos.
Estén bien. Nos vemos la próxima
Hasta
semana.
Un próximo directo.
Adiós.
Chao.
Chao.